con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Mi Fondo es la forma.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Buenas tardes con todos, gracias por acompañarnos con la información en Notimundo a la carta. 13:05. Hoy en entrevista conversamos con Fausto Salinas, él es comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito. Vamos a hablar sobre el incremento de los asaltos en la capital, sobre todo en sus parques, que preocupa mucho a los que hacen deporte en estos lugares. Y también vamos a estar conversando con Fernando Morales, él es concejal de Quito. Hablaremos sobre el pedido que ha hecho de vinculación al alcalde de la ciudad, Jorge Yun, por la compra de pruebas para COVID-19 con presunto sobreprecio. Esas serán las entrevistas, pero de inmediato pasamos al detalle de la información.
Titulares de Notimundo a la carta.
El COE Nacional dispone operativos de control en playas y cementerios del Ecuador por el feriado de finados y la independencia de Cuenca. Cuenca coordina una agenda de 130 festividades acopladas a los cuidados de COVID-19 para festejar su bicentenario. El Consejo Nacional Electoral indicó que no se considera promoción electoral a las entrevistas de los candidatos transmitidas en redes sociales. El Pleno de la Asamblea Nacional decidirá si la deportación de ciudadanos extranjeros debe realizarse de forma administrativa o judicial. En el ámbito internacional, en Colombia, el gobierno de Iván Duque informó la muerte del comandante Andrés Vanegas, alias Uriel. El hecho significa un importante golpe contra la guerrilla. La ciudadanía chilena aprobó redactar una nueva Carta Magna. La decisión marca el inicio de un nuevo itinerario electoral. El opositor venezolano Leopoldo López se reúne con el presidente español Pedro Sánchez. Tasa de desempleo en España sube al 16.3%.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Trece horas con 7:07. En el desarrollo de la información le contamos que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional informó las acciones que se implementarán para el próximo feriado por el Día de los Difuntos y por la independencia de Cuenca. Se realizarán operativos en todo el país para evitar aglomeraciones, en esencial en las playas y en los cementerios de 27 cantones de los 221 que existen en el país, los cuales decidieron abrirlos pese al exhorto que hizo la entidad la semana pasada. La subsecretaria de Turismo, Patricia Palacios, aseguró que el gobierno ha tomado decisiones para incentivar al sector turístico y agradeció que y agregó que es importante que durante las visitas a diferentes lugares se cumplan con las medidas de bioseguridad para evitar los contagios de COVID-19. Asimismo, Juan Zapata, director del ECU 911, expuso que habrá videovigilancia en todo el Ecuador a fin de evitar las aglomeraciones. Para ello se ha habilitado 6,148 cámaras en diversas provincias del país. En Notimundo Estelar, Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, manifestó que la conmemoración del bicentenario de la Sultana de los Andes se desarrollará con actividades en lugares abiertos, visitas al campo, turismo rural y festejos que garanticen el cumplimiento de las medidas de prevención de la pandemia. Agregó que durante el feriado del próximo 2 y 3 de noviembre, los cementerios de la ciudad estarán abiertos. Escuchemos sus declaraciones.
Bueno, el evento principal será la sesión solemne, obviamente el día 3 de noviembre, el día martes, lo que tendremos es en la mañana la misa, que es para nosotros muy importante, luego la entrega floral en el Parque Central, y en la tarde tendremos la sesión solemne, que posterior a la misma tendremos un pequeño recorrido que va a darse la misma, y en ese sentido lo que nos buscaremos es que la ciudadanía a través de las plataformas virtuales pueda realmente llegar a tener el conocimiento del lanzamiento del libro bicentenario. Tenemos también un par de sorpresas que me disculpa si es que no me anticipo, porque realmente quisiéramos darle esa pequeña sorpresa a nuestros queridos conciudadanos el día 3 de noviembre. Para nosotros, como digo, es fundamental en medio de una situación compleja, difícil, pero no podemos dejar pasar por alto una fecha tan, pero tan importante, de mucha solemnidad, de mucho orgullo, de mucho cariño para nuestra querida ciudad. Como usted bien lo ha notado, complejo, difícil poder hacer una invitación abierta. Sin embargo, también tengo que reconocer todo el esfuerzo que ha hecho el sector turístico para poder recibirles de la mejor manera.
13:10 en Notimundo Estelar, Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, manifestó que el gremio no solicitó que se suspenda el feriado del 2 y el 3 de noviembre de 2020, pero sí que en esos días se mantenga el descanso obligatorio y que la ciudadanía no acuda a sitios concurridos. Escuchemos sus declaraciones.
Obviamente que las medidas que está adoptando la señora alcaldesa son las más acertadas. Pero el pedido del Colegio Médico no es que vayamos a trabajar en este periodo, jamás. Lo que queremos es que la palabra dice feriado, feria, fiesta, eso no se debe dar. Que se mantenga el descanso obligatorio y que las personas, la colectividad, descanse y no acuda a sitios de masiva concentración. Ese es el pedido que estamos haciendo frente al próximo, a los próximos días que vamos a tener de asueto, y que evitar la masiva concentración de la colectividad en las playas, en fin, que organicen fiestas. Y esto conlleva pues a recordar una máxima universal epidemiológica dada por las mismas, por los entes mundiales que hacen salud, como la Organización Mundial, que indica esta norma, que a mayor movilidad de la población, mayor riesgo de contagio.
Eso es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta, 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
13:12. El pasado 3 de junio, el Parque Metropolitano de Quito reabrió sus puertas. Sin embargo, desde ese día, varias personas y ciclistas incluidos han reportado una serie de asaltos mientras realizan actividades físicas. ¿Qué acciones está tomando la Policía Nacional para recuperar estos espacios públicos después del confinamiento?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Fausto Salinas, comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito. Comandante, siempre es un gusto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gisela. Un saludo a toda la comunidad. Bueno, tengo que que contarles que ya estoy ejerciendo las funciones como director de Seguridad Ciudadana y Orden Público. El nuevo comandante del DMQ es el general Alain Luna.
Sí, Alain Luna es el nuevo comandante del Distrito Metropolitano, ¿no? Sí, disculpe por la equivocación.
Estamos coordinando y este es un tema un poco crítico. Realmente hemos visto cómo en algunos casos han incrementado algunos tipos de delitos, entre ellos el robo a bicicletas y sobre todo en parques y también en la Ruta Viva, donde hemos tenido algunos incidentes.
Así
pero
es.
Nosotros tenemos que responder, tenemos que dar resultados y para eso precisamente se ha integrado desde el día de hoy, se ha implementado un plan, lo hemos conversado con el comandante del Distrito Metropolitano de Quito para integrar nuestros sistemas preventivo, investigativo e inteligencia y poder buscar la mayor primero una acción preventiva con patrullaje, fortaleciendo el patrullaje con caballos, con bicicletas y con personal de investigación.
Ahora pero también hemos perdón que le interrumpa, pero justamente sobre ese mismo tema, el lunes la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció en su cuenta de Twitter ante justamente una queja ciudadana que la policía prepara, lo que usted dice, una intervención incluso en el específicamente en el Parque Metropolitano, donde se han suscitado varios ataques contra los ciudadanos que hacen deporte ahí. Y pues dijo textualmente, no vamos a permitir que la inseguridad y la delincuencia se apoderen de este espacio. Eso fue lo que dijo en su cuenta de Twitter. Específicamente, esta intervención, ¿cuándo iniciaría y qué elementos de la policía se van a utilizar para esa intervención?
Bueno, esta intervención ya empezó el día de hoy, está articulado nuestra web, nuestra policía montada, nuestros policiclos, está también el personal de investigaciones que está levantando información. Sabemos que hay algún mercado negro de bicicletas, estamos tras las bandas porque las bicicletas que están robando son de alta gama y ya tenemos algunos casos. Hemos tenido algunos detenidos y algunas organizaciones desarticuladas, pero todavía se sigue incrementando y vamos a operar. Pero también hay una disposición para que se haga grupos de policías que hagan deporte en diferentes horas, que vayan con su equipo, con su armamento, para a la vez que damos seguridad y tranquilidad, también realizamos alguna actividad deportiva al aire libre que también ayudará a la ciudadanía. Vamos
qué
a implementar
bueno
operativos de intervención tanto en el Parque Metropolitano, en el Ichimbía y también en la Ruta Viva.
En la Ruta Viva es importante. Sí.
Hemos tenido algunos incidentes.
Sobre todo lo que usted dice es muy importante destacar, ¿no? Que lo que se ha robado, lo que se roban normalmente cuando están cicleando o haciendo deporte las personas que hacen bicicleta, pues son bicicletas de alta gama, ¿no? Es decir, los delincuentes ya saben cuáles son las bicicletas que cuestan mucho dinero. Yo no las sé identificar. Si yo veo una bicicleta que pasa, para mí es igual una que cuesta $10 con una que cuesta 1,000. Yo no las sé identificar. Pero ellos, al parecer, sí saben exactamente cuáles son las bicicletas que cuestan más de $1,000 y son a esos ciclistas a los que atacan. Es decir, se está abriendo, como usted dice, un mercado negro de bicicletas y hay que anunciarle a la ciudadanía que, por favor, no las compre, que sepa de dónde salen esas bicicletas, que pida documentación de que esas bicicletas son compradas de buena manera, que son traídas al país realmente a través de una gestión legal, porque el día de mañana a usted que compra una bicicleta a uno de estos ladrones, pues le van a robar también.
Así es y tenemos, estamos claros, yo tampoco puedo identificar una bicicleta de alta gama, pero hay un comprador que sí la sabe identificar. Hay un comprador que está siendo parte de esa economía ilegal y tal vez por ahorrarse unos dineros está propiciando que se cometan estos delitos. Pero nosotros estamos tras la pista de todas estas bandas que están operando en la ciudad de Quito, bueno, y algunas en todo el país, y creo que tarde o temprano tendrán que caer y vamos a poner a órdenes de la justicia. También quería indicarles que se dio la rueda de prensa y se informó sobre un operativo bastante importante, el operativo Gran Victoria 42, donde hay 7 detenidos, 11 teléfonos decomisados, 8 vehículos, 2 armas de fuego. Este grupo de delincuencial que operaba en los valles, sobre todo en las zonas de Quito y también en Tungurahua, era una banda que se dedicaba
al robo de casas,
de domicilios,
¿no? Sí.
Y actuaba con mucha violencia. Y se ha denominado los herederos porque son herederos de esas familias delincuenciales que atemorizaban a Quito en otras épocas.
¿Y son bandas nacionales? O sea, es decir, de gente ya de la zona, de ecuatorianos, o hay intervención de extranjeros también en estas bandas?
Bueno, tenemos ecuatorianos. En esta banda que cayó, tenemos ecuatorianos, estaban dedicados a varios delitos, especialmente, por ejemplo, tenemos la información que podrían estar relacionados con un caso de sacapintas que fue el día de ayer, en el cual robaron $3,800 y al parecer están involucrados. Pero también lo que nos causaba preocupación, y por eso pusimos las unidades en este caso tan crítico, sobre todo nuestra policía judicial, porque actuaban con mucha violencia y en sectores periféricos de la ciudad.
Ahora, volviendo al tema de lo que sucede en los parques y a los lugares de recreación en Quito, en donde se han registrado muchas denuncias, no solo de asaltos, sino también de ataques. Incluso contaban de que a una mujer le habían atacado un grupo de hombres y le habían roto la camisa, luego también la ropa interior, y le filmaban, ¿no? Supongo yo que para extorsionarla después. Unas cosas terribles que se están escuchando ahora últimamente, pero referente a los parques exclusivamente, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Por qué ahora se ha incrementado el número de delitos en los centros donde la gente hace deportes? ¿Ha dejado tal vez desatendido estos lugares la policía?
Bueno, hemos realizado varios operativos y nos hemos concentrado, bueno, estamos trabajando en varios ejes, en la emergencia sanitaria con operativos, en la seguridad ciudadana también, que está muy, muy, muy crítica, y bueno, y eso obliga a que nosotros distribuyamos nuestros recursos en toda la ciudad. Como hay el alerta precisamente en los parques, nosotros vamos a reforzar ese trabajo.
¿Cuántos pero también policías?
Necesitamos, perdón, van a estar aproximadamente 100 policías dedicados a los parques en diferentes turnos, más este personal de policías que van a hacer deporte por turnos en diferentes horarios en estos parques. Pero lo importante es que estos espacios los mantengamos vivos, que hay otras entidades que también tienen competencia de información, hay guardias de seguridad en el parque. Entonces vamos a buscar qué estrategias nuevas podemos ejecutar para visibilizar y sobre todo para judicializar a estos ciudadanos que estarían usando estos lugares tan importantes para la ciudad como blancos de la acción delictiva.
Dentro de esa coordinación de la que usted está hablando también, y esas estrategias que se arman, también implica la coordinación con el municipio de Quito, por ejemplo, con los agentes metropolitanos. Es importante también que ahí unamos esfuerzos, ¿no?
Así es, cualquier institución que pueda participar, que pueda informar, que pueda dar alertas tempranas, es importante para tener una reacción inmediata. Nosotros vamos a fortalecer incluso con patrullaje con drones en los parques, pero sabemos que se va a desplazar y vamos a tener un equipo móvil en otros puntos para poder monitorear, y sobre todo queremos la información, datos, características de las personas, si estaban en un vehículo, qué vestimenta usaban, porque esa información es vital para después procesar y poder identificar de qué organización se trata.
¿Cuáles son los puntos más inseguros en la ciudad actualmente?
Bueno, en la ciudad de Quito tenemos, dependiendo del delito, por ejemplo, en robo a personas tenemos la carga más alta, tenemos en Iñaquito, tenemos aproximadamente 150 delitos de robo a personas que se han cometido en el lugar. Tenemos en el centro histórico que tenemos 57 eventos, en la Mariscal 57 eventos. Si bien es cierto, son números más bajos que el año pasado, pero se está viendo que hay un incremento que está llevando precisamente a modificar las estrategias y sobre todo a buscar quiénes están operando para proceder a detenerlos y ponerlos a órdenes de la justicia.
Qué pena que ahora los parques también se vuelvan inseguros, ¿no? Es realmente preocupante, pero lo que usted dice, hay que unir esfuerzos, los quiteños también, si vemos a alguien que se le está robando la bicicleta, pues vamos a ayudarle, denunciemos los hechos. Y en el tema de la denuncia sí me preocupa, porque escuchamos tanto que van a denunciar. Hace unos días un ciudadano de 42 años que contaba a un medio de comunicación su experiencia tras un asalto en el Parque Metropolitano, y dice que se comunicó con el ECU 911, que la policía motorizada llegó enseguida a los 10 minutos, pero que surgió, luego le sugirieron que vaya al UPS que le ayuden a poner la denuncia, a la UPC, y después él le dicen que tiene que mostrar pruebas, que tiene que traer esto, que tiene que traer el otro, y realmente como que ponen muchas trabas. Y cuando uno termina haciendo todo lo que le piden, poniendo la denuncia. Resulta que si le llegan a coger preso al delincuente, pues lo sueltan enseguida. Entonces hay un poco, yo diría, de la gente de desconfianza de las instituciones, ¿no? Ahora que la policía se ha visto que hace un buen trabajo, que la ciudadanía incluso siente una especie de buena apreciación de lo que está haciendo la policía hoy en día en la capital. Sin embargo, se siente insegura de ir a poner la denuncia porque pasa lo que vemos todos los días, que los delincuentes luego salen libres.
Bueno, ese es uno de los temas críticos que estamos manejando en la ciudad. Necesitamos, cuando presentamos un caso ante los jueces, necesitamos tener toda la evidencia que nos ayude sobre todo al fiscal a presentar los cargos y también al juez a tomar una decisión, porque si hay algún vacío, alguna información que falta, alguna evidencia que no está presente, se pueden caer los casos. Pero nosotros estamos articulando algunos sistemas de análisis de información nuevos, donde vamos a recopilar toda esa cifra negra, esa información que tiene el ciudadano que no llega a hacer denuncia, pero a la final termina siendo muy válido para mirar modus operandi, uh-huh, las características de la persona. En algunos casos esta información ya nos ha ayudado a determinar cuál es el grupo delincuencial que está operando, y hemos podido operar y detener a varios delincuentes de esa forma. Y también hay mucha cifra negra, hay bastante cifra negra, uh-huh, de personas que no denuncian, y realmente esa información que deja de sistematizarse quizás nos haga cambiar las estrategias, porque nosotros nos basamos en varias estadísticas, nos basamos en también en información del ECU 911 para planificar nuestros operativos. Cuando hay información que no sale a la vista, podríamos estar redireccionando mal nuestros operativos, pero eso precisamente es lo que vamos a cambiar con algunos sistemas nuevos que vamos a implementar.
Pero sí da seguimiento entonces la policía a estos casos.
Sí, todo caso se da seguimiento, todo caso entra en registro. Lastimosamente hay casos que entran a investigación, pero hay otros casos que se convierten en información, y lo que hacemos es ir sumando información, verificando características de las personas, características de los medios que utilizan para delinquir, y poco a poco vamos armando casos que los presentamos a la fiscalía, y en algunos de ellos se logra judicializar, como es el caso del operativo de la banda de robo a domicilios, que poco a poco se fue sumando pruebas, y cuando se tuvo contundencia se presentó el caso ante fiscalía y se logró desarticular una gran organización muy peligrosa.
Y ahora para el feriado hay mucha gente que se va a movilizar, ¿cómo van a manejarse en la seguridad?
Bueno, para el feriado precisamente estuvimos dando la rueda de prensa de la uh-huh, gestión del feriado. La policía va a concentrar a los 47,000 policías, porque adelantamos los periodos de descanso para antes o después del feriado. El feriado del 9 de octubre fue muy positivo por la acción, pero necesitamos también que la ciudadanía colabore, sobre todo en el tema de la emergencia sanitaria, porque todavía miramos que hay mucho consumo de licor en el espacio público, uh-huh, y sobre todo recordemos que cuando están con consumo de licor más arma blanca pueden convertirse en víctimas o victimarios del delito y de la violencia. Nosotros pedimos a la ciudadanía que planifique estos 4 días. Quedarse en confinamiento 4 días o encerrado en la casa con los jóvenes quizás tenga un efecto psicológico contrario. Busquemos salir, caminar, pero no donde haya aglomeración. Visitemos parroquias, visitemos los sitios menos concurridos, cosas nuevas, de tal forma que la familia pueda recrearse sanamente y cambiar el licor, cambiar la fiesta masiva por una actividad en familia, una actividad al aire libre.
¿Usted cree que estos hechos delictivos que se han registrado y que tienen bastante preocupada a la ciudadanía, porque al parecer se está aumentando la delincuencia en todo el país, en la González Suárez también dicen que a cada minuto suena la alarma de un auto porque le rompen el vidrio, en varios sectores sucede lo mismo, ahora veíamos un video también de un robo de un auto en el parqueadero de un centro comercial, las redes sociales nos llenan también de los videos de lo que sucede a diario en la capital. ¿Cree usted que también esto es un síntoma del desempleo, de la salida del confinamiento, de la pandemia?
Claro que sí, es un síntoma de que existe una ciudadanía con una crisis sanitaria, una crisis social, una crisis laboral, y realmente eso sí impacta en la seguridad. Pero no obstante, nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que mejorar nuestras estrategias, porque todo el tiempo la delincuencia viene cambiando sus formas de operar, y quisiéramos tener la, la capacidad de actuar en varios puntos a la vez, pero los recursos son limitados, por eso nuestra capacidad de análisis debe mejorar para enfocar los puntos más críticos.
Y sobre todo también lo que decíamos, ¿no? Trabajar en conjunto con las autoridades municipales, porque también el hecho de poner luz en algunos sectores, iluminar mejor los parques, también ayuda mucho a que la delincuencia no se esconda en estos lugares y que ataque a los deportistas, ¿no?
Así es, creo que es una responsabilidad de todas las instituciones. Creo que también para la Asamblea le queda un trabajo muy fuerte de mirar estas nuevas reformas para al COIP, para enfrentar algunos nuevos delitos como el ciberdelito y algunas cosas más que se están presentando en las ciudades. El caso que usted decía de la persona que fue agredida, todavía estamos investigando, tenemos la hipótesis de que podría ser un reto o una actividad de pandilla, pero ay, no estamos investigando para poder procesar. Nosotros ya tomamos contacto con la ciudadana y ella está muy asustada y realmente no quiere presentar ninguna denuncia, pero en todo caso la policía continuará con las investigaciones para dar con el paradero de esas personas que violentaron a una ciudadana.
Como usted lo dice, Fausto, yo creo que lo más importante es que la ciudadanía se una, que si vemos un acto, no miremos al costado, que tratemos de ayudar o por lo menos llamar a la autoridad, hacer algo para que podamos estar un poquito más seguros todos, ¿no? Hay que colaborar, es un momento difícil y esto va a seguir así, pero con la ayuda de la misma ciudadanía, con la ayuda de la autoridad que está coordinando con estrategias y con otros sectores también para darnos seguridad, vamos a poder controlar esta explosión de delincuencia.
Así es, por ejemplo, en Quito posiblemente cerremos el mes con aproximadamente una muerte violenta más de lo que teníamos durante todo el año. Casi manejamos 10 muertes violentas cada mes, adicionales al año pasado, ahora tal vez, y el mes de noviembre tuvimos el año pasado 17 muertes violentas. Uh-huh. Al ritmo de 10 muertes violentas que son por mes, podría Quito ya reducir y tener estar en verde en cuanto a muertes violentas, lo que nos hace siempre una de las ciudades, en cuanto a ese aspecto, una de las capitales más seguras de América.
Justamente teníamos el video que le contaba yo de un robo a un vehículo en un centro comercial. Es increíble, ya ni dentro de los centros comerciales estamos libres de que nos pase algo, ¿no? Dejan el vehículo estacionado y pues le roban completamente al vehículo. Ahí está la imagen, le rompen el vidrio. Eso sucede en todas las calles de Quito ahora, ¿no? Pero ya no te esperas que eso te pase en un centro comercial donde hay supuestamente seguridad privada también.
Así es, siempre, cada vez los sitios se están tratando de vulnerarse más. Hay algunas estrategias que estamos trabajando con los centros comerciales para poder, sobre todo, la identificación facial que podría dar a conocer o por lo menos crear un cerco de protección.
Le robaron la máquina, el cerebro, o sea, también le abrieron el capó del auto y se llevaron todo lo que había dentro. Yo que no sé de mecánica, no sé qué falta ahí, pero se ve que falta de todo.
Actúan muy rápido, son muy veloces, por eso quizá hay que también, para evitar el robo, hay que tener algunas recomendaciones, no dejar objetos a la vista, tal vez usar un dispositivo adicional. La policía estaba promocionando el candado seguro, que era un dispositivo de muy bajo costo, que se coloca en los pedales y ayuda a evitar los robos. Y sobre
eso es para que no te roben el vehículo, también, para que no se lleven el vehículo. ¿No es cierto?
Sí, el trabajo en los centros comerciales con los guardias para mejorar las acciones de seguridad y vigilancia que tienen la empresa privada también.
Hay que tener mucho cuidado, si lo que usted dice es importante, pero ahora ya los delincuentes no es que si ven algo en el auto rompen el vidrio para sacar, lo rompen para cualquier cosa, para llevarse el radio, para llevarse lo que fuera. Hace tiempo que no escuchábamos de eso, de verdad que es preocupante lo que sucede en la ciudad, pero insisto, tenemos que unirnos como ecuatorianos, no permitamos, si vemos algo sospechoso, llamemos, hablemos, busquemos a la policía, no dejemos que decir no. Yo ya pasé, entonces seguramente a mí no me va a atacar, dejemos que ataque a otra persona, seamos un poquito más solidarios, porque lo que le pase al vecino también influye a lo que le pase a nuestras familias, así que hay que cuidarnos entre todos.
Sí, ese es el rol, cuidarnos entre todos, dar información y sobre todo no caer en el círculo de la economía ilegal comprando cosas robadas, porque eso alienta al delincuente a seguir cometiendo sus fechorías.
Esperemos que pronto atrapen a esa banda que roba bicicletas de lujo, como usted dice, que al parecer estaría atrás alguien que sabe de bicicletas, es decir, un comerciante de bicicletas que estaría pues viendo ahí un buen negocio para al robar a las personas que honestamente se compran su bicicleta con mucho esfuerzo, porque los ciclistas no es que se compran de un día al otro una bicicleta de lujo, ¿no? Eso es un esfuerzo de muchos años.
Así es, y son bicicletas que la compra alguien que sabe que uh-huh. esa bicicleta tiene un buen precio, entonces también es parte de la economía ilegal que tenemos que romper.
Esperemos que pronto caiga esta banda. Y también quisiera un llamado a los fiscales, a la justicia de este país. La ciudadanía está poniéndoles el ojo a ellos porque no están cumpliendo con su labor, dejan suelto a los delincuentes. Y lo peor de todo es que también deja el esfuerzo que hacen ustedes, la policía, la deja en nada, ¿no? Ahí hay dinero invertido que es de los ciudadanos, en el trabajo que hace la policía, cada vez investigando mejor, arriesgando su vida, y los jueces simplemente se rascan la barriga, no hacen nada y dejan fuera a los delincuentes. La ciudadanía está indignada, de verdad, con esa acción.
Bueno, nosotros vamos a tener conversaciones, el comandante del DMCU con el fiscal provincial, y vamos a plantear estrategias fuertes para combatir la delincuencia. Creo que, como lo dije al principio, todos haciendo su mejor esfuerzo, su mejor trabajo, inclusive los medios de comunicación, con la información adecuada, todos juntos vamos a construir o a bajar estos niveles de inseguridad que están en la ciudad de Quito y que debemos enfrentarlos en conjunto.
Le agradezco muchísimo, Fausto, por habernos acompañado.
Hasta luego, un buen feriado. Y con mucha responsabilidad, por favor, el feriado, que todavía nuestras vidas pueden estar en juego.
Muchísimas gracias. Agradecemos a Fausto Salinas, director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la capital. 13:34. Esto es Notimundo a la Carta. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más noticias importantes. Quédese con nosotros.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
OLX Autos Venta Inmediata presenta Expo Show Online 2020, la feria de autos más completa del Ecuador, que reúne a las mejores marcas y modelos, ahora a tu alcance, donde quiera que te encuentres. Este año traemos algo nuevo para ti. Nosotros te hacemos una oferta por tu auto actual para que lo reemplaces por unos 0 kilómetros. Obtén hoy el precio de tu auto en olxautos.com.es. No te pierdas la mejor feria online del país del 16 al 22 de noviembre. Descubre una experiencia de manejo inigualable. Explora tu nueva realidad a bordo de una Ford Explorer, el SUV más innovador de su segmento. Ford Explorer desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es o en nuestras agencias a nivel nacional. Ya es hora de reactivar tu marca y solo con FM Mundo vas a conseguir los excelentes resultados que estás buscando. No dejes pasar más tiempo. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Por sus 40 años a Cementos Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13:36.
Seamos puntuales, FM Mundo.
¿Sabías que Enterogermina ayuda a fortalecer las defensas de tu familia? Enterogermina aporta miles de millones de probióticos que equilibran la flora intestinal y refuerzan la primera línea de defensas del sistema gastrointestinal. Pancitas felices, momentos felices.
Enterogermina.
Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Si los síntomas persisten, consulta a su médico.
Detalles de diseño inigualable. Potencia y lujo en tus manos. Tecnología que facilita tu vida. Todo esto en el SUV más innovador de su segmento. Descubre una nueva realidad a bordo de un Ford Explorer desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es, nuestras redes sociales o en las agencias Quito Motors a nivel nacional.
Daniel Pintado, campeón panamericano de 20 kilómetros marcha, ya tiene el plan 20 sobre 20 de Ecuasanitas en el 2020, con cobertura médica de $20,000. Chatea al 0999-86-2020. Más de 40 años. Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
He aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro Mis Metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
En Cemento Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias Ecuador por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
Confianza en la construcción, seguridad con Disensa Seguro. Cotiza Seguro, pide seguro y recibe seguro.
Si buscas productos intactos, seguro están en Disensa. Encuentra la mejor gama de morteros, empastes y aditivos para la construcción en un solo lugar. Cotiza y pide en línea tus productos intactos en disensa.com.es o visítanos en nuestros más de 600 locales alrededor del país. Cumplimos con todas las medidas de bioseguridad.
Disensa Seguro.
Disensa, juntos construimos mejor.
OLX Autos Venta Inmediata presenta Expo Show Online 2020, la feria de autos más completa del Ecuador que reúne a las mejores marcas y modelos. Esta vez a tu alcance donde quiera que estés. Traemos algo nuevo para ti. Ahora OLX te hace una oferta por tu auto actual para que lo renueves por un cero kilómetros. Obtén hoy el precio de tu auto en olxautos.com.es y prepárate para acceder al auto que buscas en la mejor feria online del país. Auspicia Autonomy, Crea Medios y Diners Club.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
Trece horas con 41 minutos, seguimos con la información. La Dirección de Promoción Electoral indicó que si un aspirante a la Presidencia de la República, a la Asamblea Nacional o al Parlamento Andino se promociona en sus redes sociales al finalizar una entrevista emitida por un medio de comunicación, esa acción no significa un espacio de promoción electoral. Además, Silvia Sánchez, funcionaria de la dirección, explicó los requisitos que debían cumplir los medios digitales para su inscripción como proveedores de promoción electoral. De acuerdo con el cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral, del 26 de octubre al 13 de noviembre, los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, medios digitales y vallas publicitarias tienen plazo para inscribirse como proveedores de publicidad electoral. El Tribunal Contencioso Electoral confirmó la personería jurídica del movimiento político Juntos Podemos con el voto de los jueces Arturo Cadena, Ángel Torres, Patricia Guaicha, Joaquín Viteri y Guillermo Ortega. Se negó el recurso de apelación presentado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, en contra de una sentencia dictada el 7 de octubre pasado por el juez Fernando Muñoz Benítez. El magistrado aceptó un recurso subjetivo contencioso que planteó Paul Carrasco, presidente de la organización política y precandidato a la presidencia de la República, junto a su compañero de fórmula, Frank Vargas Anda. La resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral disponía la extinción de Podemos al acoger las recomendaciones de la Contraloría del Estado, en las que se determinaba que el movimiento no alcanzó el número de firmas necesarias para obtener la personería jurídica. En esa ocasión se ratificó su inscripción y con la decisión del tribunal quedó en firme su inscripción y su participación política en las elecciones generales de 2021. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En el detalle de la información internacional, Andrés Vanegas, alias el comandante Uriel, uno de los principales jefes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, fue abatido en una operación militar en el noreste de Colombia. Así lo informó el presidente Iván Duque. Este es un golpe de suma importancia porque ha caído una de las figuras más visibles de esta organización terrorista, declaró el mandatario en una alocución transmitida por redes sociales y realizada en el departamento del Chocó, donde tuvo lugar el ataque. La muerte de Uriel es el mayor golpe propinado a una guerrilla reconocida en el país bajo el mandato de Duque, quien está en el poder desde 2018. Según Duque, Uriel era responsable de secuestros, asesinatos y reclutamiento de menores y era uno de los que se adjudicó el atentado con coche bomba llevado a cabo en enero de 2019 contra una escuela de cadetes en Bogotá que dejó 22 víctimas. En Notimundo Estelar, Sergio Gaona, diputado chileno, manifestó que el triunfo del plebiscito para cambiar la constitución que rige desde 1980 y que fue escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet determina un nuevo camino para los chilenos y agregó que es un pronunciamiento ciudadano y no político. Escuchemos.
Lo que la ciudadanía definió es que quiere que se redacte una nueva constitución, y es la ciudadanía, pero aquí no hay triunfo ni de izquierdas ni de derecha, es más bien la opinión de la ciudadanía, porque si tú te fijas, ninguno de los partidos políticos se ha rogado el triunfo electoral en esta oportunidad, porque en realidad aquí fue un pronunciamiento de la ciudadanía para poder modificar la constitución o hacer una nueva constitución, sí, por juicio de que probablemente tenga muchos aspectos de la actual constitución, porque hay que recordar de que lo que se establece en este minuto es la decisión de construir una nueva constitución más el camino a recorrer para esa construcción. ¿Y cuál es el camino? Que se eligió un sistema de convención constituyente, que significa básicamente que la ciudadanía va a tener la oportunidad de elegir 155 representantes independientes del Congreso en el mes de abril del próximo año para que durante 9 meses redacten la constitución. Y después esa constitución va a ser sometida a un plebiscito. Nosotros calculamos que entre abril y agosto del 2022, evidentemente con un nuevo Congreso, con un nuevo presidente de la República o presidenta de la República, que eso va por caminos absolutamente paralelos.
Este martes, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió al político opositor venezolano Leopoldo López en la sede socialista de Madrid. El Partido Socialista Español indicó que este encuentro lo lideró Sánchez en calidad de secretario general de la organización. Esta es la primera actividad que se hace pública del líder opositor desde su llegada a España, tras haber huido de Venezuela, donde en 2015 fue sentenciado a casi 14 años de prisión, acusado de incitar a la violencia en protestas contra el presidente Nicolás Maduro, sentencia que fue criticada por varias organizaciones locales e internacionales. El número total de personas desempleadas en España asciende a 3.7 millones de personas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, alrededor de 1 millón de personas se quedaron sin empleo en el segundo trimestre por los efectos del confinamiento que paralizó la economía durante la primera ola de contagios de COVID-19. Miles de trabajadores están bajo planes de desempleo temporal abonados por el gobierno. España empezaba a recuperarse de la grave crisis financiera de 2008 a 2013, cuando a principios de del año se desató pues esta pandemia, y a principios de este octubre el gobierno presentó su plan para invertir 140 mil millones de euros de las ayudas concedidas por la Unión Europea para remodelar la economía, con el objetivo de crear 800 mil puestos de trabajo en los próximos 3 años. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta, 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
El 26 de octubre se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos en contra de Lenín Mantilla, exsecretario de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, dentro del caso que se investiga por un posible fraude procesal en la compra de pruebas de COVID-19 con supuesto sobreprecio. ¿Ha logrado el municipio de la capital dictaminar ya responsabilidades?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Fernando Morales, concejal de Quito. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la entrevista, estamos a las órdenes.
Fernando, quisiera hacer un poquito de recuento de qué fue lo que pasó en este caso. A finales de mayo, la Fiscalía allanó las oficinas del municipio de Quito en el Centro Histórico y también las de la Secretaría Metropolitana de Salud al norte de la ciudad, como parte de esta investigación previa ante un posible sobreprecio en la adquisición de, entiendo, 100.000 pruebas PCR. La operación no dejó aprendidos, pero sí se emitieron órdenes de detención con fines investigativos contra varias personas, entre ellas justamente Lenín Mantilla, a quien se le allanó también su vivienda. A inicios de junio, Mantilla, en una rueda de prensa, aseguró que lo que hizo en su cargo lo realizó con absoluta ética y responsabilidad y con conocimiento técnico y científico sobre lo que se estaba adquiriendo en ese momento. Bueno, sin embargo, usted como concejal ha hecho un llamado a la Fiscalía a vincular también al alcalde Jorge Yunda en esta investigación que se está haciendo. ¿Podría explicarnos cuál sería la responsabilidad directa en este caso de sobreprecio que tendría el alcalde?
Bueno, primero hay que tener claro que la persona que dirige la institución municipal es el alcalde de la ciudad, el alcalde de Quito, el alcalde Jorge Yunda. En ese sentido, el alcalde tiene secretarios quienes son nombrados directamente por él. Aquí no entra ningún tipo de terna o no se pone en consideración de ningún directorio. Aquí directamente el alcalde nombra al secretario. Y según el COA y la normativa legal vigente a nivel nacional, la persona que delega no deja de tener responsabilidades. Es decir, la persona que fue delegada por sus actos, sus acciones o sus omisiones, estas responsabilidades recaen sobre quien delegó también. En este caso, si el secretario de salud ha cometido acciones, omisiones o acciones que están fuera de la ley, el alcalde no deja de tener responsabilidad sobre la toma de esas decisiones y acciones.
¿Pero es responsabilidad para ser vinculado en un tema legal?
En todo sentido. En
¿con
todo
la fiscalía?
Sentido. Primero política, primero moral, política con la ciudad. Y obviamente aquí yo considero que es indispensable que se vincule al alcalde en esta investigación para que la fiscalía recoja todos los elementos. Lamentablemente en nuestro país y en la ciudad hay la costumbre de que la cuerda se rompe por el lado más débil.
Pero no se trata en este caso del lado más débil, ¿no? Estamos hablando del director de salud del municipio. Es un cargo importante.
Es que no es solo el director. Son varias personas que están dentro de este proceso, son varias personas que están en unos cargos inferiores, Tal vez el de máximo rango es el secretario, pero son varias personas. Pero aquí hay una persona que fue quien delegó al secretario, que fue quien tuvo conocimiento desde el inicio y se pronunció de manera pública. El alcalde dijo que son las mejores pruebas del mundo, que son PCR, que se van a traer 1,000,000, que se van a traer 200,000, que luego se traen 100,000, que es la mejor tecnología. Dijo que tiene una sensibilidad y una especificidad únicas.
Pero sobre, en el caso de que fuera, de que él conociera lo que se estaba haciendo, ¿por qué habría mandado las pruebas a hacer investigar a la universidad para que le diga la efectividad de las pruebas? Si es que sabía que no eran que eran pruebas que no estaban bien. Fue él, precisamente el alcalde de Quito, el que mandó a que se investiguen las pruebas para ver si es que estaban funcionando de buena manera.
A ver, mire, primero hay que tener todos los antecedentes. Este es un contrato que se solicitó 200,000 pruebas en su estudio de mercado, uh-huh, y que en la compra se adquieren solo 100,000 y que solo una de las proformas proformó 100,000 y que esta proforma asombrosamente era la más costosa. Primer antecedente, donde ya nace un presunto sobreprecio y se inicia una investigación. Luego de aquello, dentro de los términos de referencia se solicitó pruebas PCR, uh-huh, pero se entregaron pruebas LAM. Y el equipo del alcalde recibe estas pruebas, hace un acta entrega-recepción, que luego de manera ilegal la modifican y hacen, pues de alguna manera dan a entender que este contrato se termina por mutuo acuerdo y hacen un acta y hacen una terminación por mutuo acuerdo, sin precautelar los intereses del municipio y los intereses de la ciudad. Posterior a eso, ¿sí? Bueno, antes de eso, la sensibilidad y la especificidad de las pruebas no fueron las adecuadas. En los términos de referencia se hablaba de casi del 99 al 100% en sensibilidad y especificidad. Nunca se cumplió ese detalle.
Bueno, por eso está investigado el secretario de salud del municipio, justamente.
Claro que sí.
Pero, concejal, dígame una cosa. Han pasado 5 meses desde que se emprendió esta investigación. ¿Por qué cree usted entonces que la fiscalía no ha vinculado al alcalde Yunda?
Yo creo que la fiscalía tiene que analizar a detalle todos los
elementos. ¿No ha encontrado motivos de vinculación?
El alcalde tiene que la fiscalía analizar todos los elementos. Uh-huh. Nosotros vamos a presentar un escrito y vamos a presentar una denuncia directamente contra el alcalde, pero en virtud de que ya están avanzando la investigación, lo que vamos a pedir es que se vincule al alcalde o en su defecto podremos pedir también ante la justicia que poner una acción directamente ante el juez. Entonces, realmente nosotros estamos preocupados de que no se le haya vinculado de manera inmediata al alcalde, pero entendemos también que vincular un alcalde de la capital, de la ciudad, es bastante complejo, el proceso tiene que seguirse desarrollando. El hecho de que no le vinculen en este momento no quiere decir que tenga o no tenga responsabilidades. Uh-huh. El hecho de que yo pida la vinculación tampoco quiere decir que ya estoy yo acusando de manera categórica algo. Aquí hay presunciones y las únicas instancias que determinan estas presunciones, si son o no son luego de las investigaciones, son los jueces. Uh-huh. Y los jueces tendrán que determinar quiénes tienen esta responsabilidad en base a lo que acuse la fiscalía y a lo que ellos consideren pertinente.
Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad en sí del Consejo Metropolitano sobre los temas de salud pública en la capital? Porque también preocupa que Quito es una de las ciudades con mayor índice de contagio. ¿Qué es lo que le compete en este caso al Consejo Metropolitano?
Ya. Al Consejo Metropolitano no le corresponde, no tiene la competencia, uh-huh, sobre estos temas de salud, hablando de la adquisición de pruebas o de la adquisición, uh-huh, de vacunas. No es competencia del Consejo Metropolitano. Obviamente los concejales no manejan un solo dólar, no manejan recursos, ellos no ejecutan o no ejecutamos ningún gasto. Y es el secretario de salud y el alcalde, uh-huh, que en determinadas cosas muy puntuales, salud preventiva y otras cosas y otros temas adicionales, podría tener algo de competencia. En virtud de la declaratoria de emergencia, cuando el alcalde le delega ciertas competencias también al secretario, ellos hacen esta adquisición de las pruebas. Eso también tendrá que revisarse a detalle si tienen o no una real competencia para la adquisición de estas pruebas. Yo creería que es muy discutible. Hay varios criterios y sobre la adquisición de posibles vacunas también sería muy discutible. Ya se ha pronunciado el gobierno central que son ellos los únicos que están pues catalogados o pueden ellos adquirir las posibles vacunas, porque ya se empezó de una manera un poco populista a mencionar a los ciudadanos desde la alcaldía que ya se está pensando en comprar las vacunas, cuando
ahora,
una cosa que se ha demostrado, permítame claramente, que han perdido el año en la ejecución de estos contratos y en la real y que no han logrado tener un equipo constituido realmente para poder atender estas necesidades.
Concejal, ¿y se ha presentado tal vez desde el Consejo algún proyecto que se proponga para controlar justamente la mejor manera de adquirir pruebas y medicamentos para la Secretaría de Salud?
Bueno, nosotros hemos exigido informes de manera permanente, hoy hicimos de nuevo lo mismo, solicitamos los avances sobre estos contratos, las actas, los documentos sobre cómo ha avanzado este último contrato que termina incrementando los costos, ya que tuvieron que externalizar la ejecución de las pruebas. Por lo tanto, hemos venido pidiendo elementos de manera permanente, con estos documentos, hemos trabajado para poner las acciones legales que correspondan, en el caso particular yo como concejal y sobre todo como ciudadano, pero no solo esas acciones se han hecho, sino también hemos solicitado que se oficie a Contraloría, se oficie con el objetivo de que Contraloría profundice en el análisis de estos exámenes especiales, y no solo de las pruebas, son varios los exámenes especiales y varias las aristas en donde el municipio está involucrado en estos casos de corrupción, y hoy más que nunca tenemos un criterio, en el caso particular mío, pruebas se pueden comprar, se deben comprar, pero yo creería que no el municipio de Quito, el municipio ha demostrado que tiene un manejo inadecuado en la ejecución, en la compra de los contratos y de los mismos procesamientos de las pruebas.
Yo le agradezco muchísimo.
Con el gobierno central.
Le agradezco muchísimo y con eso me quedo, concejal, porque se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Muchísimas gracias a usted, un fuerte abrazo.
Igualmente. Fernando Morales, concejal de Quito. 13:58, hacemos una pausa, enseguida volvemos.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
OLX Autos, venta inmediata, presenta Expo Show Online 2020, la feria de autos más completa del Ecuador que reúne a las mejores marcas y modelos, ahora a tu alcance, donde quiera que estés. Este año traemos algo nuevo para ti. Nosotros hacemos una oferta por tu auto actual para que lo reemplaces por unos 0 kilómetros. Obtén hoy el precio de tu auto en olxautos.com.es. No te pierdas la mejor feria online del país del 16 al 22 de noviembre. Descubre una experiencia de manejo inigualable. Explora tu nueva realidad a bordo de una Ford Explorer, el SUV más innovador de su segmento. Ford Explorer, desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es o en nuestras agencias a nivel nacional. Ya es hora de reactivar tu marca y solo con FM Mundo vas a conseguirlo. Comunícate inmediatamente a ventas@fmmundo.com. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Ahora invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Por sus 40 años a Cementos Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos. En la Universidad Politécnica Salesiana la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Mundo Fútbol. con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. El centrocampista francés Paul Pogba negó los rumores circulados por la prensa sobre una posible retirada de la selección de su país, en protesta por las recientes declaraciones del presidente galo Emmanuel Macron sobre el Islam. Este rumor nació en medios digitales en Oriente Próximo, donde hubo intensas reacciones después de que Macron defendiera las caricaturas del profeta Mahoma en nombre de la libertad de expresión durante el homenaje nacional al profesor de historia Samuel Paty, decapitado durante un atentado islamista por haber mostrado los dibujos en clase. No renunciaremos a las caricaturas, a los dibujos, aunque otros reculen. Defenderemos la libertad que usted enseñaba también y sostendremos el laicismo, declaró el presidente dirigiéndose al profesor asesinado. El domingo por la noche, el tabloide The Sun se hizo eco de estos rumores sobre el jugador en su web. Sin embargo, hoy en su cuenta de Instagram, el futbolista publicó una captura de pantalla del artículo de The Sun con un texto en letras grandes y en inglés que decía "inaceptable, noticias falsas".
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de...
No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
Detalles de diseño inigualable, potencia y lujo en tus manos. Tecnología que facilita tu vida. Todo esto en el SUV más innovador de su segmento. Descubre una nueva realidad a bordo de un Ford Explorer desde $64,490. Conócela en www.quitomotors.com.es, nuestras redes sociales o en las agencias Quito Motors a nivel nacional.
Lo más divertido de un dormitorio.
¡Bienvenidos a mi castillo!
Son las fantasías que encontramos en él.
Semana de compras Colineal Diners Club. Del sábado 24 de octubre al domingo 1 de noviembre, descuentos en toda la tienda. Salas, comedores y dormitorios desde $799. Además, te devolvemos el IVA en cash Colineal. Difiere tus pagos a 12 meses sin intereses más 4 meses de gracia.
Diners Club, tu mundo sin límites.
Colineal, para toda la vida.
Super Maxi presenta Super Ofertas. Del 8 de octubre al 4 de noviembre. Encuentra hasta un 25% de descuento en los productos que su familia prefiere. Y además, llévese un espectacular Samsung Galaxy A71 con chip y dos combos de $7 incluidos a solo $369 por compras de $35 en productos marca Super Maxi y la original. Solo en Super Maxi, el placer de comprar.
He aprendido que mi mundo puede cambiar en minutos, pero mis metas no. Y para afrontarlas con optimismo, yo ahorro con Mutualista Pichincha. Y lo mejor es que al incrementar mi ahorro mensual, abrir un plan de ahorro Mis Metas con $50 mensuales o un depósito a plazo fijo desde $500, participo para ser uno de los ganadores de $1,000. Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Revisa términos y condiciones en www.mutualistapichincha.com.
En Cementos Selva Alegre, por nuestros 40 años, solo podemos decirte gracias. Gracias Ecuador por confiarnos la tarea de desarrollar productos de calidad para la construcción de esas grandes obras que ayudan al progreso y desarrollo de todos. Gracias vecino, por ayudarnos a llegar lejos, distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cementos Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Este martes, el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia de conmemoración del centenario de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Son más de 6.500 uniformados dedicados a resguardar la soberanía e integridad del país, la seguridad pública y del Estado desde el aire. La institución fue creada el 27 de octubre de 1920. Hemos llegado al final de la información en Notimundo a la carta, pero antes de despedirme, una recomendación. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. Aquí concluimos con la información. Gracias por habernos acompañado. Una buena tarde para todos.
Esta tarde, FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta, con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Mi Fondo es la forma.
Con Bancar, vivámoslo desde casa.
FM Mundo Noticias, los últimos acontecimientos en resumen.
Estas son las noticias. Elecciones electorales, el nuevo conflicto en el Consejo Nacional Electoral. En 162 días se realizarán las elecciones generales de 2021 y el CNE ha decidido realizar cambios de directores de las delegaciones provinciales. En los últimos 5 días se cambiaron directores de las delegaciones de Santo Domingo de los Áchilas, Orellana y Azuay. La decisión respecto de esta última provincia generó malestar entre los 5 vocales electorales al designar a Gonzalo Valencia Arévalo en reemplazo de Jorge Harris Aguas, quien se mantuvo